todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Programa correspondiente al día 27 de octubre del año 2021 y de nuevo puntuales a las 6 de la tarde, aunque hayamos tenido un día en el que no nos ha dado ni tiempo a anunciar esta edición a través del Facebook, pero aquí estamos, no fallamos, por lo menos en la medida en que nos es posible. Y eso que también... El hecho de que, como ya sabéis, ahora se hayan vuelto a liberar los virus estacionales habituales de todos los años, esos que han existido siempre hasta que llegó el COVID, ha conllevado que este que os habla se vea ya un poco resentido en la voz. Espero que se note lo menos posible. Pero sí que uno nota ya, pues, cierto toque en la garganta que esperemos disimular. Pero bueno, ya os lo he dicho, así que ya podéis estar atentos a ver si el registro de voz es exactamente igual o no al de otras ocasiones. Pero lo dicho, curioso, que se vuelven a liberar los virus estacionales y parece que alguno de ellos ha venido ya a visitarme. Eso no me impide estar aquí, no me impide seguir disfrutando de la buena música y tratar de compartirla con todos aquellos que os apuntáis a cada una de las ediciones de La Mirada Negra. Y siempre la intención en cada una de ellas es tener algún invitado especial, alguna banda que queremos remarcar. Y últimamente, por circunstancias, ya sabéis que este programa es como muy orientado normalmente al rock duro o al heavy metal, pero venimos con una racha bastante interesante de bandas más punk, y en el día de hoy volvemos a tirar un poco por esa onda, porque The Birras Terror serán los invitados presentando Cuestión de Fake, su nuevo trabajo discográfico, de una banda que cumple 10 años en este 2021... Siempre genuinos, originales, ácidos, y en esa línea continúan en un Cuestión de Fake que os recomendamos y que hoy estaremos presentando un poquito más en profundidad con su pilar fundamental, con quien gestó aquel proyecto en principio en solitario allá por el año 2011, Matraco. Con él estaremos charlando, si el directo va como esperamos, aproximadamente 25 minutos, media hora. Trataremos de dar cabida a algunas novedades, algunas que igual han podido sonar ya en alguna oportunidad en el programa, y alguna que tal vez suene por primera vez, y trataremos de hacerte pasar dos horas lo más entretenidas posibles, esperando que algo de lo que contenga este programa pueda resultar de tu interés. Así que allá vamos. Y para arrancar, me apetece comenzar con un pequeño homenaje, un recuerdo a un gran trabajo editado en el año 2006 y que fue el debut de los catalanes Regresión, homónimo trabajo al que luego le siguieron en discazos como Revolución, como Santa Decadencia, como Prisioneros, como Terra Ignis o como el EP Devil's Child. En una última época, ya con Anthony Ellis como vocalista, quien venía de Bigfoot, a los cuales vimos por aquí por Bilbao, posteriormente acabó reclutando en Regresión a ese fenomenal vocalista británico. Y hasta aquí es lo que ha dado de sí esa trayectoria en cuanto a lanzamientos discográficos de los catalanes, porque de momento anuncian un parón indefinido, o lo anunciaron, mejor dicho, hace unas cuantas semanas, y es una banda que siempre hemos tenido en este programa como cabecera. Así que nos acordamos de ellos y nos acordamos de ese debut y de un auténtico clásico como este tema, La Hora Final. Oculto me asombraré, el sucio camino que ande por ti, creyendo saber el porqué, se acerca el final, marcando el paso hacia ti, no mires atrás, no mires jamás, no quiero pensar, no quiero sufrir, prefiero aceptar el reto, si he de luchar, aquí estaré, venceré en la hora final. Mintiendo en tu falsa inocencia, jugando a no entender, busco una opción para salvar tu ser del fuego que prende mi piel, y llega el final, marcando el paso hacia ti, no mires atrás, no mires. Tremenda banda de heavy metal Regresión, que por desgracia anuncian ese parón indefinido ante la complicada situación que vive la música. Aunque no sé, ahora con esto de que regresan los conciertos parece que hay ganas de volver a esos directos. ¿Dónde estaba esta gente antes de que ocurriera lo de la pandemia? Porque por lo que he visto en las imágenes he visto salas bastante repletas, lo cual por supuesto me alegra. Y no sé, espero que eso sea un acicate para que se mantenga en el tiempo, si es que vuelve una normalidad real. Que sea un acicate para que bandas como Regresión tampoco estén demasiado tiempo aparte o apartados de esto de la música, aunque ellos mismos en el comunicado comentan que cada uno de los componentes seguramente que, vamos, que simplemente dicen un hasta luego porque de una u otra manera pues emprenderán nuevos proyectos. De hecho, el propio Anthony Ellis, ya creo que presentamos aquí en el programa en pasadas ediciones su nuevo proyecto Creek. Y bueno, y estaremos pendientes de lo que hacen también tanto José como Pablo, como David, como Tony o como Pedro, que han sido los que más tiempo han estado en una banda que ha tenido durante muchísimo tiempo una formación estable hasta que llegó ese cambio de vocalista. Después de este homónimo debut, después de esta regresión, llegarían trabajos con mejores producciones, tal vez más redondos, y que a mí me han encantado cada uno de ellos. Yo es que creo que cualquier disco de regresión, si te gusta el heavy metal cantado en castellano, evidentemente, si esto no es tu estilo, pues mira para otro lado. Pero si lo que te gusta es el heavy metal melódico cantado en castellano, creo que cada uno de sus discos tiene suficiente nivel. Sin embargo, tal vez me quede con la magia de aquel debut, no sé, pues un poco igual. Aunque los músicos no suelen estar tan de acuerdo con sus debuts, sobre todo con el paso del tiempo, pues a mí La Hora Final siempre ha sido un tema que me ha quedado como un auténtico clásico, como también solía ocurrir, por lo menos en un tiempo, en sus conciertos. Por lo menos solían terminar en muchas oportunidades con ellos, y es que han sido varias veces las que hemos podido ver a la banda en directo. Vamos de un grupo que lo deja indefinidamente. Esto de dejarlo siempre hay que ponerlo un poco entre comillas, porque al fin y al cabo la vida da vueltas, y ya veremos qué es lo que ocurre en el futuro de regresión. Nadie les puede quitar el gran legado que nos ha dejado. Pues bien, de unos que lo dejan a otros que regresan, y es el caso de Absolon, después de lo ocurrido en Azrael, que bueno, bastante polémica ha habido hace unos cuantos meses, ¿no?, con lo ocurrido en la banda. Pues Maolo, quien haya sido durante muchísimo tiempo su batería, ha retomado Absolon, una banda que en su día gestó en el año 2001, precisamente en un parón de Israel, en aquel periodo, y ahora lo ha vuelto a retomar 14 años después. Se reúne con Antonio Ortiz, de Saedin, y bueno, a su vez recluta a dos miembros procedentes de la banda de su antigua banda, de Zanarkand, fenomenal grupo también, quedando conformado Absolon en la actualidad por Maolo en la batería, Antonio Ortiz en el bajo, Juan Manuel Urbano en la guitarra y José Varela como vocalista. Y lo que nos han presentado de momento, porque yo creo que no hay de momento más noticias, es este Ascensión como nuevo tema, ya de cara a lo que va a ser un próximo disco de los granadinos Absolon.
Yeah.
Pues ahí está en Absolon, y si os gusta el heavy metal tradicional, seguid prestando atención porque nos vamos a ir a Chile, o mejor dicho, desde allí nos ha llegado el nuevo trabajo discográfico de una banda que para mí ha sido un descubrimiento. Un disco que no es realmente una novedad como tal, porque se editó en 2019, pero uno va llegando a los discos cuando puede y sobre todo cuando se cuidan los lanzamientos, por lo menos aunque sea un poquito tarde, siempre está bien presentarlo. Yo por lo menos así lo entiendo y creo que siempre es buen momento para descubrir una nueva banda, que no en vano este sigue siendo su último lanzamiento discográfico editado hasta la fecha. Y hablo de Mutación, que como digo, se gestaron en Chile hace ya algunos años y sobre todo con su anterior homónimo trabajo pues ya empezaron a darse a conocer, y ahora lo que nos presentan es, o lo último que nos han presentado hasta el momento, es este Cabeza de Metal, que precisamente llega como 3 años después de lo que fue su anterior disco editado en 2016. Pues bien, este se editó en 2019, este Cabeza de Metal. Y si te gusta el heavy metal de corte ochentero, con mucha escuela, yo diría, de la New Wave of British Heavy Metal, aunque con el hecho de cantar en castellano siempre le da como un punto especial, creo que tienes que prestar atención, porque te pueden gustar estos Mutación. Cabeza de Metal es el último trabajo que nos presentan hasta la fecha. A disfrutar de este tema llamado Éxtasis. Lo voy a volver a poner desde el principio porque me sabe fatal cuando el lector, por alguna razón que desconozco, pues en algunos discos me la juega de esta manera, de forma inesperada. Algo que venimos evitando en la medida de lo posible, pero todavía hay algunas veces que se me cuela. Y no me parece justo para las bandas, evidentemente, que suenen de esta manera, ¿no? Dando algunos saltos en la lectura, lo cual incomoda muchísimo la escucha. Así que venga, vamos a retomarlo. Os pido disculpas, esto es directo. Y que suene como tiene que sonar este Éxtasis de los chilenos en Mutación, de su trabajo Cabeza de Metal.
Oh!
ciertamente un sonido muy clásico, muy tradicional. No le busquéis tres pies al gato, en el sentido de que no estamos hablando de una banda, digamos, que aporta algo novedoso en ningún sentido, pero sin embargo tienen esa actitud, tienen esa magia y tienen esa calidad también para hacer este estilo de música, con una marca, podemos decir, ochentera, pero que sigue vigente en la actualidad, porque grupos como Mutación lo siguen defendiendo de la manera tan fiel que habéis podido escuchar. Vamos a seguir con novedades, esto sí, novedades editadas en estos días, o recientemente en concreto. El pasado 6 de agosto fue la fecha en que se editó este proyecto bastante interesante, y es que si recordáis, en el último programa, Sergio, en la sección de noticias, nos destacaba la novedad de Battle Beast, el nuevo tema y la nueva publicación de la banda. Pues bien, su vocalista, junto a otra vocalista en concreto, junto a Nora Louimo, presentó el pasado, había dicho en agosto, pues no, fue el 9 de julio, no sé por qué había visto por ahí 6 de agosto, pero fue el 9 de julio cuando se editó este proyecto. Este proyecto que, como digo, cuenta con Nora Louimo, vocalista de Battle Beast, y con Neta Lauren de SmackBound. Que ambas vocalistas se juntan en un proyecto que lleva simplemente su denominación, Lauren Louimo. Y nos presentan The Reckoning como su primer trabajo discográfico. Os lo presentamos y, bueno, no suena, sobre todo Battle Beast, que puede ser un poco la referencia, no suena, desde luego, tan asequible como, por ejemplo, lo último que hemos pinchado de Battle Beast. Escuchadlo. Lauren Louimo, Beach Fire, perteneciente a su primer trabajo, The Reckoning.
Don't see it all by that song.
corte mucho más afilado, más heavy, al menos en este tema, Beach Fire, de este proyecto de Lauren Lohimo. Y vamos a seguir, antes de ir con la entrevista, con una última novedad más, que bueno, no tiene nada que ver con lo que luego va a ser la entrevista con The Birras Terror, estilísticamente hablando, pero bueno, son discos que tengo aquí pendientes y que poco a poco intento ir dándoslos a conocer, y en este caso vamos a ir con este nuevo trabajo de Crazy Leaks, uno de los grandes grupos de hard rock que nos llegan desde Suecia y que pronto tendrán ya en la calle este Street Lethal, concretamente, bueno, en apenas unos días, el 5 de noviembre, es la fecha oficial de lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. Ahí se encontrará un tema como este, Rise Above, que compartimos contigo. Crazy Leaks, sonando ahora mismo para ti en La Mirada Negra.
han vuelto a colar. Nos han dado a elegir entre mis formas de morir, pero nos van a matar. ¡Uah! He elegido un nuevo móvil, último modelo. Lo he pagado con dinero, fruto de todo mi esfuerzo. Pagaré todos los meses la colección con intereses. Y a la hora de la fiesta me llaman con super ofertas. Y he pagado con mi sudor un geolocalizador. Saben en todo momento con precisión donde me encuentro. Les he dado los permisos para huirme por el micro. Que me escribo con amantes y enemigos. Nos la han vuelto a colar, 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 nos la han vuelto a colar. Me han hecho un buen perfil, saben ya todo de mí. Que hago a solas en mi cuarto. ¿Sabes si yo no me la casco? Es la transacción perfecta. Tengo el alquiler mi celda. Si se oxida la cadena, pagaré por una nueva. Antes podíamos huir de la tele y salir a escondernos en lo oscuro. Buscar grietas en los muros. Es el fascismo perfecto. Todos en celda de aislamiento. Somos sardinas en lata. Que el pesquero es habitada. Nos la han vuelto a colar. 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 Nos han dado a elegir entre mis formas de morir, pero nos van a matar. Nos la han vuelto a colar. Nos la han vuelto a colar. Nos han dado a elegir entre mis formas de morir, pero nos van a matar. Nos van a matar porque nos la han vuelto a colar.
Pues ahí tenemos una de las muestras de los temas que se encuentran en este Cuestión de The Fake, el nuevo trabajo de The Birras Terror, una formación que precisamente en este 2021 cumple una década de trayectoria con lanzamientos más o menos continuos, con una actividad también muy constante y siempre dentro del punk rock, que es lo que ellos practican. Vamos a decir que el estilo no es que lo reinventen, pero sin embargo sí que le echan mucha originalidad a la hora de confeccionar sus trabajos y darle, bajo mi punto de vista, un interés importante, ¿no? Dentro de un estilo donde puede ser sencillo caer un poco en la reiteración. Pues bueno, en el caso de Birras Terror, son capaces de darle a cada uno de sus trabajos una guinda nueva, una guinda diferente, una chispa que hace que cada uno de sus discos te abra los oídos y además prestes atención no solamente a lo que escuchas a nivel sonoro, a nivel instrumental, donde siempre hay un montón de variedad, sino a nivel de letras, en la forma de confeccionar cada uno de los trabajos. Podríamos decir que intentando llevar un concepto, aunque luego cada tema pueda hablar de una u otra cosa, también creo que le da un interés muy particular y demuestra que la banda pues tiene mucho ingenio, ¿no?, a la hora de confeccionar sus discos. 19 canciones, dos de ellas son bonus track, que se registraron en cualquier caso hace no demasiado tiempo, durante este confinamiento, pero es decir, una generosa ración de punk rock en marca de la casa. Y para charlar sobre este nuevo trabajo de The Birras Terror y sobre otros aspectos de la actualidad de la banda, tenemos al otro lado del teléfono a su pilar fundamental, porque al fin y al cabo fue el que comenzó en solitario allá por el 2011 con toda esta historia de The Birras Terror. Matraco, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Antonio, joder, muchas gracias por tus palabras, hombre.
Bueno, verdaderamente verdaderamente sinceras, porque considero que es lo que hacéis, ¿no? Que siempre estamos un poco hablando, ¿no? Hay muchas veces mucha saturación musical, llega mucha música, y joder, el hecho de darle un interés, algo propio a la música que se hace, pues creo que es un mérito que hay que reconocer. Y vosotros, que no hacéis, vamos a decir, ni algo alternativo, ni algo que juegue con la vanguardia musical, ¿no? Pero sin embargo sí que conseguís hacer algo que es completamente vuestro. Yo creo que eso merece una enhorabuena muy grande.
Joder, pues muchas gracias, ¿no? Yo te digo que sabemos que nuestras limitaciones musicales y luego que también la música que escuchamos, ¿no? Que realmente a mí hay cosas así vanguardistas o como más experimentales que me pueden interesar a un nivel más intelectual, pero que a mí luego lo que me gusta es una buena canción de punk o de rock o, ¿sabes? Algo que te llegue con un buen estribillo. Y intentamos eso, el no salirse un poquito de lo que es una buena canción con su estrofa y su estribillo, pero intentando darle una vueltita de tuerca y no acabar repitiendo lo que ya han dicho otros miles de veces, que al final pues para eso me quedo en casa.
Eso es, sin embargo luego el curro que puede conllevar vuestros discos, que es una forma de trabajar que venís más o menos repitiendo, ¿no? Desde que más o menos os conocemos, intentáis que cada disco se envuelva de un ambiente, como digo, no sé si decir que tenga un concepto, porque sí que lo hay realmente, aunque luego, entre comillas, ¿no? Lo de que hay un concepto, porque puede haber un hilo de unión entre las canciones, pero sí que es verdad que luego si las analizamos, pues cada una puede hablar de cosas diferentes. Eso conlleva un trabajo, entiendo yo, tremendo, ¿no? Porque claro, uno empieza a componer canciones, no sé si se hace así o ya se va confeccionando el disco desde el principio, ¿no? Pero darle esa cohesión, esa continuidad a la hora de que alguien que empieza a escuchar el disco no pierda el hilo, evidentemente conlleva un trabajo extra.
Sí, le damos muchas vueltas al orden de las canciones y el qué canciones metemos. En este el concepto lo hemos dejado un poquito más abierto, porque en el anterior disco ya hay una canción, por ejemplo, en este disco, en el Cuestión de Fake, que se quedó fuera del anterior porque no había manera de meterla. No entraba en la línea argumental del disco, y en este nos hemos dejado un poquito, un concepto un poco más abierto para poder meter todas las canciones que quisiéramos y no vernos limitados en ese sentido. Sí que es un currazo que le echamos, pero joder, que al final, yo qué sé, a mí me gusta mucho cuando, que hay veces que escuchas una canción de un grupo y dices, ostras, cómo molan tal, y luego te pones el resto del disco y te deja un poco así, ¿no? Como de, bueno, pues ya con haber oído ese tema me hubiera valido, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho cuando oyes un disco y dices, este disco es redondo, que hay discos que tienen 3-4 temas que están muy bien, el resto pues son un poquito de relleno, tal. A mí me gusta cuando ves que el concepto del disco, y que puedes incluir canciones que igual no son singles, no son super exitazos, pero que aportan un poco al disco en conjunto, y al final esos pequeños temas que igual pues se quedarían fuera de un recopilatorio, en el disco entran perfectamente y ayudan a apoyar la idea general del disco.
Eso es, en este disco no habéis hecho como en anteriores trabajos, que incluso había pues unas partes más habladas que iban hilando los temas, pero sí que es verdad que, como digo, podemos decir que hay un argumento, ¿no?, en torno a lo que puede ser las nuevas tecnologías, internet. Podríamos decir que también lo que está pasando en la actualidad, pero bueno, el punk rock siempre ha sido cronista a nivel social de lo que está ocurriendo, iba a decir en la calle, pero en este caso en la calle y en las casas, ¿no?, en la red.
Claro.
y demás. Y vosotros, en torno a ese concepto, y ahí está ese título, ¿no?, de cuestión de fake, que también ha sido una de las palabras casi de moda, podríamos decir, y sobre todo a raíz de las publicaciones en internet y demás, es un poco eso, el hilo argumental, podríamos decir, aunque luego a partir de ahí se puede hacer otro tipo de críticas o se puede hablar en algún momento dado de algo más festivo, ¿no? Se puede ir claro, variando. Pero sí que es verdad que lo habéis envuelto todo bajo ese concepto del actual, no sé si internet, la tecnología y todas las noticias, ¿no?, que hoy en día nos bombardean a través de la red.
Sí, un poco ese bombardeo. Me ha encantado la matización que has hecho de que el punk suele ser cronista de lo que sucede en la calle, y en este caso también en las casas. Me ha gustado mucho. Sí, básicamente, bueno, me preguntabas antes también como si se busca desde el principio, empiezas a hacer canciones y te vas hablando de cosas, de lo que sucede o de lo que te llama de alrededor. Y al final ese hilo, si lo buscas, está. Porque tú realmente estás componiendo en base a lo que vives un poco, y se le puede dar ese conjunto, y en este caso el título y un poco muchas de las canciones hablaban de cómo con internet, que al principio ha sido una herramienta maravillosa, al final nos está resultando un tiro en el pie, ¿no? Porque al final los artistas se podían difundir de una manera muy libre y muy tal, pero al final estamos todos ahora con esto de la pandemia, que antes quieras que no tenías el directo para poder llegar al público, ¿no?, de una manera sin intermediarios, sin filtros. Ahora todo pasa a través de YouTube, de Facebook, de Spotify, y son mega empresas. Entonces, al final todos hemos acabado pasando por el arito. Y en cuanto al tema de la información, que es un poco a lo que más referencia hace el título, al final llega un momento que es tal el bombardeo, tal la manipulación desde cualquier lado, que al final la gente solamente cree las noticias que le confirman lo que él ya cree. Uh-huh. No va a haber nada que te sea una revelación, puede ser verdad o puede ser mentira, como se miente tanto y está todo tan deformado y tan distorsionado, llega un momento que es imposible convencer a nadie de algo que no opina, porque todo lo que le llega, que no confirma lo que uno cree, es mentira, es un fake. Y por eso lo de cuestión de fake, jugando con la palabra fe, por el tema de que al final es una cuestión de fe y que al final tú vas a creer al informante que te diga lo que quieres oír, punto.
Eso es, el sesgo de confirmación que se llama, ¿eh? Sesgo de confirmación,
sí,
que
sí,
se ha hecho.
Sí, efectivamente.
Decir, yo creo algo y busco las noticias que exclusivamente confirman lo que yo ya creo. De hecho, vosotros aquí en la nota de prensa mismamente decís, ¿no?, sobre lo que... Porque alguno dirá, joder, mira, estos qué listos, ¿y quién dice que lo que cuentan ellos en el disco es verdad? Vosotros mismos decís, no lo encuentro ahora mismo por dónde lo leí, pero como que puede que esto sea verdad o no, ¿no? Pero
al final, es el último punto, el décimo, no sé si lo tienes.
Eso es, porque todo esto puede ser verdad o mentira, depende del ojo de quien mira, ¿no? Solo, bueno, y luego evidentemente animáis a escuchar el disco, y es que es así, ¿no? Depende de quien mira, pues estará más o menos de acuerdo con vosotros.
Claro, nosotros siempre intentamos un poco las canciones en cuanto, porque hay mucha política en las canciones. Intentamos no tratar a la gente de estúpida, ¿no? No plantarle algo como esto es así, punto. Sino el decir, mira, esto es lo que yo estoy viendo, tú llega a las conclusiones que creas convenientes. Pero no es intentar no tratar al oyente de estúpido. El primero, el intentar no dárselo excesivamente mascado, pero tampoco volverle loco con metáforas, ¿no?
Sí.
Y que tu mensaje llegue, pero de una manera que, pues que te... De hecho, a mí me sorprende muchas veces. Hay gente que ha venido, que le gusta mucho el grupo, y luego te pones a hablar con ellos y te das cuenta que ideológicamente no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Uh-huh. Y te choca al principio, pero luego dices, al final, yo qué sé, estamos consiguiendo meter unas ciertas ideas, y yo creo que es un poco eso, por el no tratar al escuchante como si fuera alguien estúpido que no supiera, no tuviera capacidad de pensar por sí mismo, claro.
Porque es una forma de plasmarlo, yo creo que inteligente, ¿no? Y que se entiende mejor, mira, se entiende mejor lo que pensáis escuchando vuestro disco que mismamente con mensajes sueltos en redes sociales que solamente sirven para enfrentar, ¿no? Y a mí en este caso me parece mucho más saludable escuchar este disco y entender, aunque no estés de acuerdo en alguna cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora te voy a puntualizar un tema, ¿no? En concreto, el panfletario va a ser, pero el resto del disco en general, yo es que todas las reflexiones que escucho, la forma en la que los ponéis, digo, joder, todo está tratado de una manera completamente inteligente. Luego ya el punto de vista depende de la experiencia vital que tiene cada uno y de diferentes cosas, ¿no?, que nos pasan y que nos han pasado en la vida, eso también es evidente, pero no se puede poner ni una tacha en cuanto a lo que es ese punto de vista inteligente de darle una vuelta, ¿no?, de no caer en saltar como ocurre muchas veces, ¿no?, como una especie de resorte y lanzar precisamente un mensaje panfletario, que mira, ya lo hilo con lo que te comentaba, que es precisamente lo que no sois vosotros. No sois un grupo panfletario.
Claro, sí, la canción de panfletario va un poco por esa gente que toda la música que hable de política, uh-huh, o que hable de lucha social o que ponga el foco en alguna injusticia, ya le aburre, ya no quiere saber nada porque considera que es chusco. Yo conozco mucha gente así, uh-huh, que todo aquello que hable medianamente de política es chusco, es feo y no les gusta nada. De hecho, generalmente esa gente suele escuchar grupos que cantan solo en inglés porque prefieren que no les cuenten absolutamente nada. Y yo escucho muchos grupos que no son, por así decirlo, panfletarios, ¿no? Uh-huh. Gente que hace música puramente lúdica, pues que habla de amor, que habla de salir de fiesta, que habla de rock and roll y de poco más. Y me gustan mucho, pero no entiendo a la gente que rechaza todo aquello que venga con un mensaje, porque al final dices, pues al final a ti lo que pasa es que te gusta el sistema y entonces te agrada todo aquello que no lo ponga en duda. Yo entiendo, ¿no? Es un poco mi manera. Y luego también usamos la palabra panfletario, no de una manera tan... Porque sí que hay grupos que puedo decir, pero no de manera peyorativa, que son panfletarios. Uh-huh. Por ejemplo, si pones a Sin Dios, que es un grupo súper anarquista y tal, era un grupo bastante panfletario, con sus speeches, hablando de historia y tal. A mí no me parece que sea negativo en ese sentido, ¿sabes? La manera de... Me parece que es su manera de llevarlo a cabo y ya está. A mí no me entusiasma esa manera de hacer música y tampoco escucho mucho ese tipo de grupos. Pero me parece que es algo a tener en cuenta y que hay canciones de grupos que son muy panfletarios que a mí me gustan. Y no entiendo ese rechazo total, porque ya lo llevo al extremo de que yo conozco mucha gente que todo aquello que pueda hablar mínimamente de problemas sociales o tal, ya es rechazable. Tiene que hablar de fiesta, de rock and roll, de salir a beber y de pasárselo bien. Y dices, hombre, si la vida es solo eso, realmente tu vida es un poquito triste. Uh-huh. O intentas tapar algo, porque el mundo está ahí delante y pasan muchas cosas. Y se puede hablar de todas, ¿sabes? No entiendo por qué hay que cerrarse a hablar de problemas sociales o de amor o de salir de fiesta o de lo que te pida el cuerpo. No sé, no tenemos una línea editorial, ¿sabes? Me parece un poco absurdo.
Yo, de hecho, lo veo como algo necesario y de hecho, el rock siempre ha tenido esa inquietud. Luego está muy bien también el tener esa sensación de o el irte de fiesta, ¿no?, en un momento dado. Pero para mí lo de panfletario, yo, claro, igual es la forma en la que cada uno aplica,
claro,
el término. Para mí va más para quien habla directamente con frases hechas. Y eso
sí
le ocurre a los grupos, le ocurre a la gente muchas veces. Ya está este tío repitiendo lo que ha escuchado en otro lado y es incapaz de aplicar una idea un poquito original. Por eso os decía que vosotros no sois panfletarios, porque vosotros tenéis esa crítica social, está claro, por la ideología que podéis llevar en un momento dado, pero no sois unos dogmáticos de esa ideología o unos borregos, ¿no?, que siguen exclusivamente la ideología sin más, ¿no?, sino que sabéis pensar con vuestra propia cabeza.
Sí, que no somos rebotadores de eslóganes.
Eso es, eso es. Y que si nos la han vuelto a colar, me da lo mismo la etiqueta que se ponga el que te la cuela. O sea, es que
claro,
ahí es a donde quiero llegar. Para mí panfletario es el que directamente pues repite lo que ya hemos escuchado una y mil veces y es incapaz de darle una vuelta al coco. Está claro que vosotros no entráis, para mí, en ese término de panfletarios.
Sí. De hecho, hay un homenaje a un grupo que a veces la ha criticado un poquito por no mojarse de política, como es Mamá Ladilla, al final, que dice, aparta papa, no me acuerdo cómo viene, pero le hacemos un homenaje. Y uno de los del Comité de Sabios Punkis es Sergio, el bajista de Mamá Ladilla, y yo le mandamos la maqueta y dijo que le había gustado mucho el disco, que tal, que no sé qué. Y le dije, vale, ¿te has fijado en el homenaje a Mamá Ladilla? Y me dijo, sí. Y le digo, ¿te lo has tomado como un ataque? Y me dice, no, ¿por qué? Digo, porque a Mamá Ladilla a veces se le ha acusado de, que a mí es un grupo que me encanta, se le ha acusado un poco de que no se mojan políticamente con muchas cosas. Pero bueno, es su manera de, ellos luego tienen sus ideas políticas y tienen sus cosas, pero consideran que la música, aunque me parece que dicen bastantes cosas y muy inteligentes en las canciones,
claro,
pero no son nada panfletarios.
Eso es. Luego el caso es que, por ejemplo, está el tema de Me aburre, que ahí sí que se habla un poco de política y al final está claro que la política como tal nos aburre, ¿no?
Sí, pero viene un poco a decir como, yo entiendo que la política te aburra, pero no puedes ignorarla por completo, porque ahí está, ¿sabes? A ti te pueden aburrir las normas de tráfico, pero sirven para algo, aunque a veces sean injustas, pero muchas veces salvan vidas. Entonces, es ese rollo de sí, la política aburre mucho, pero hostia, que igual alguien que te aburre te la está metiendo por detrás precisamente porque te está aburriendo con toda la intención, ¿sabes?
Claro, de hecho ha habido un tiempo que la política siempre era súper aburrida, lo que pasa es que hemos pasado al lado contrario. Yo creo que era tan aburrida que de un tiempo a esta parte se ha convertido en un espectáculo. Y tampoco es el tema, o sea, le han dado la vuelta, ¿no? Porque tú date cuenta que antiguamente, hace cosa de, yo que sé, hace 20 años, no había los debates televisivos que hay ahora hablando de actualidad con invitados, ¿no? Que cada uno tiene un sesgo político clarísimamente y defiende unas ideas diferentes. Eso es un fenómeno de, no sé, los últimos 10 años para acá. Casi diría que desde el 15M para acá, como que alguien vio que ahí había un filón y estos que manejan el sistema, no te creas que se ponen nerviosos, dicen, coño, que aquí hay un interés, no te preocupes, te vamos a ofrecer lo que necesitas o lo que estás demandando, encima vamos a hacer negocio y además te vamos a entretener igual, ¿no? Y yo creo que hemos pasado de eso, de la política aburrida que ni Dios quería hacerle caso, al hecho de que todo se está convirtiendo ya también en una especie de espectáculo, ¿no? Casi que está cambiando un poco las tornas.
Sí, pero y luego también es que siempre como que hablamos de política parece que estamos hablando de lo que sucede en el Congreso y lo que hacen los políticos. Cuando la política son muchas cosas, y tú decides, en vez de comprar en la gran superficie que tienes al lado de casa, decides irte al mercado, ahí estás haciendo política, porque estás apoyando a unos empresarios de barrio, que son gente trabajadora como tú, que el dinero se va a quedar en tu barrio. Y si te vas a una gran superficie, pues mucha parte de ese dinero se va a ir a grandes fortunas, posiblemente fuera de tu, no de tu barrio, sino de, puede que hasta de tu continente, ¿no? Entonces siempre hablamos de la política como algo, como si fuera algo que hacen ellos, cuando no es así. La política se puede hacer de muchas maneras y te puedes informar de política no solamente, o sea, yo por ejemplo, en cuanto a los debates que hay ahora a nivel de lo que hablas, que ahora la verdad es que la cosa está bastante caldeada, y por ese lado también bastante emocionante, ¿no? Uh-huh. A mí, todos juegan para el mismo equipo realmente. O sea, nadie de los que verás en el Congreso pone en duda el sistema capitalista. Todos, o sea, unos más para un lado, otros para otro, pero al final todos están en no es el mismo equipo, pero sí todos juegan a favor del mismo sistema. Y todas las otras opciones que pueden existir ni se plantean. Uh-huh. Y por eso, que es un poco lo que intento hablar con lo de me aburre, de no es la política me aburre en cuanto a lo que hacen en el Congreso, sino el mirar más allá, el saber un poquito más de política y darte cuenta de que eso no es la única política, es lo que te quieren vender. Uh-huh. Que eso es lo que hay y tienes que elegir entre esos cuatro. Hay cuatro equipos de parchís, pues elige uno, ¿sabes?
Uh-huh. Eso es.
Y la cosa es mucho más amplia, mucho más profunda y menos aburrida, también hay que decirte, aunque mucho más aterradora.
Sí, señor, y además intenta desviar la atención de lo que tú has comentado, que es el tema económico, las diferencias de clases que sigue habiendo. De eso no se habla prácticamente, es decir, tú, de hecho hay alguna vez que me hace gracia que de algún comentario, ¿no? Hay del pobre que vota al rico pensando que va a ayudar al pobre, digo, pero coño, ¿dónde está un candidato pobre? Digo, porque es que todavía no, por lo menos a gran nivel, lo que es a gran nivel de política, no lo he encontrado.
No, además, yo no soy muy, muy pro Podemos, pero sí, dentro de los partidos políticos que hay ahora mismo, puede ser con el que pueden resultarme un poco más simpáticos o menos agresivos. Uh-huh. Mejor dicho, más que simpáticos, pero realmente al final están jugando dentro de este juego, y dentro, sí, de este juego pasa una cosa, ¿no? Los medios de información, los grandes medios de información, pertenecen a unas grandes fortunas, todo al final les pertenece a ellos. Entonces, ¿tú quieres jugar en contra nuestro? Muy bien, te vas a poner a todo el sistema en contra. Entonces, que llegue un candidato pobre realmente con intenciones de lucha de clases de una manera más o menos honesta es prácticamente imposible. Uh-huh. Entonces hay que darse cuenta de que el sistema es fallido y que desde dentro se pueden maquillar cosas desde el sistema. Uh-huh. Pero al final el sistema lo absorbe todo y lo digiere y lo suelta con otra forma, otro color, que seguramente sea bastante peor.
Eso es, el tema es que además todo está sostenido por el dinero y está claro que ese propio sistema en el que nos hacen jugar, que yo también, si me meto en el juego, sé muy bien lo que tendría que elegir, por lógica, ¿no?
Claro.
Pero claro, a veces lo que hago es salirme un poco fuera, digo, me salgo fuera del juego y veo lo que hay, y lo que hay veo que no deja de ser pues una especie de juego de trileros, ¿no? Que es cierto, sí, que si luego me meto en el ambiente, claro, por lógica, ¿con quién nos vamos a sentir más afines? Pues claro,
efectivamente.
Eso entra dentro de la lógica, pero luego la realidad es eso, que al final no nos olvidemos que el dinero es el que maneja esto. O sea, vivimos una plutocracia, pero yo creo que claramente, y luego sí, dentro de lo que esa plutocracia sostiene, que son diferentes partidos políticos, pues claro, hay algunos que te pueden caer más simpáticos o menos, pero de muchas realidades, pues la verdad que no se habla, ¿no? Y eso es así. Vosotros en el disco habláis de realidades tan crudas como la de Mediterráneo de Salá, o luego también tenéis un pequeño apartado para cerveza barata y un poquito de diversión, ¿no? O sea que también, tampoco os olvidáis, ¿no?, de ambas facetas.
Bueno, y de hecho, incluso nos hemos acordado bastante más ahora de, porque nos íbamos alejando un poco de esa línea por sobre todo porque nos habían encasillado un poquito, ¿no?, con el tema de por ejemplo, Privar con Colegas, la versión que hicimos de Sergio Dalma, pues es nuestro tema más escuchado en Spotify de hace mucho tiempo y tal. Y llegó un momento que, bueno, queremos quitarles un poco el San Benito, que nos gusta mucho la diversión, pero no queremos hablar solo de esto. Pero con el confinamiento y tal hemos hecho mucho de menos muchas cosas. Uh-huh. Y al final han salido. Y luego, pues fíjate, Cerveza Barata, pues que era un tema que dudábamos de, pues, si ponerlo de single o no, pues en cuestión de 3 semanas ya era nuestro tema más escuchado en la historia de Spotify. Uh-huh. Y ha superado a todos los demás temas de una manera espectacular, y nosotros diciendo, joder, y estábamos dudando de si usarlo de single o no, pero al final sí ha funcionado. Y luego lo mismo, pues en el tema de Cerveza Barata intentamos, aunque hablamos de diversión y tal, también se intentan decir cosas, pues como hablamos de beber deprisa para meterte a ver al telonero. Uh-huh. Como que hay pequeñas reivindicaciones, sí, dentro del mundo del rock, un poquito de dejarnos de tonterías, y que hay que apoyar a las bandas y que hay que dejar de creernos estrellas o querer serlo, que al final yo lo que quiero es subirme en el escenario y tocar y disfrutar.
Y el divertirse también es una reivindicación, a ver si se lo... Porque luego los que tienen pasta bien que se lo pasan bien, ¿eh?
Hombre, ya te digo, esa gente no está enfadada normalmente.
Eso es, así que nosotros también, dentro de que podemos tener una inquietud, por supuesto un cabreo dentro con muchas situaciones que vemos diariamente, pero también un espacio para divertirnos, pues evidentemente yo creo que nos merecemos, ¿no?
Claro, yo siempre opino que a mí me gusta, al nivel del arte, me gusta el que me diga cosas, que me cuente cosas interesantes, pero también que me entretenga. A mí, para oír una retahíla de cosas que me van a poner de muy mala hostia simplemente y me voy a enfadar, pues hombre, pues igual te puedes soltar una canción que te suelte cosas muy duras y tal, y luego una más divertida. No sé, que al final se trata de pasarlo bien. Un poco, porque no dejamos de ser lo que somos, que es músicos y por así decirlo, un poco cómicos, ¿no? Cómicos no en el sentido de humoristas, sino de artistas que de entretenimiento. Y que al final la gente viene a un concierto y viene a pasárselo bien.
Claro, eso es. Y además que hacéis un disco muy variado con vamos a decir, cuatro acordes, entre comillas, una formación de trío como la que sois vosotros ahora mismo. Y luego es increíble realmente la variedad musical que hay. Es punk rock, pero luego escuchamos temas, por ejemplo, como Enterrado en Vida, ¿no? Por poner un ejemplo, y cambiáis completamente el ritmo, metéis otro tipo de influencias. Es decir, que no te vas a aburrir en cuanto si sigues la letra de los temas, y tampoco te vas a aburrir si te das cuenta de la variedad que sois capaces de meter en vuestra música, como digo, haciendo al final un estilo básico, ¿no?
Sí, la premisa un poquito es el que cuanto más simple, entre comillas, mejor. Se trata de hecho, nosotros solemos hacer la canción muy muy esquemática, ¿no? Tenemos la letra y un poquito el cuerpo de la canción, y la vamos tocando en el local y vamos viendo si necesita algo más. Entonces ya, pues igual el bajista dice, Paul Lanner, pues igual aquí hace falta un arreglo de bajo, no sé qué, y ya vamos añadiendo en función de lo que veamos que necesita, no como me ha pasado en otras bandas, que es como que el batería ha aprendido a hacer una cosa, la tiene que meter en la canción sí o sí. Desde, bueno, pues habrá que ver si la canción la necesita. Y vamos un poco construyendo así, para no pasarnos, porque al final muchas veces le das tantas vueltas a un tema y te quieres meter tantas cosas que la esencia se pierde por el camino, ¿no? Un poco lo que querías contar al final no se entiende o no está siquiera, porque hay veces que hasta se ha borrado de tantas cosas que le has añadido, tantas capas y tantas. Entonces la premisa es un poquito esa, el simplificar, pero no aburrir tampoco, porque al final si te haces, pues imagínate, 19 canciones y estás haciendo todo el rato algo súper parecido, por favor, es para pegarse un tiro, ¿no?
Eso, bueno, pero ya sabes que hay grupos, ¿eh?, que son muy lineales y que igual, claro, igual este disco dura 49 minutos, igual hay bandas que van muy a piñón fijo, te dan un disco de media hora y bueno, puede resultar, ¿no? Está claro que vosotros no vais tanto por esa línea.
Sí, no, se... Que al final, por ejemplo, en muchos grupos ves que te escuchas el disco y ves que cada canción intenta ser el single, ¿no? Y al final dices, hombre, yo entiendo que busques buenas canciones que enganchen, pero al final un disco todo de singles, ninguno es single. Si todas las canciones tienen un estribillo súper potente y súper coreable, al final todas las canciones... No hay single, no hay un tema que destaque sobre los demás. Y sin embargo, con pues canciones que igual bajen el ritmo o que te aporten un ritmo nuevo, menos punk, vas variando un poquito y al final, yo qué sé, el disco va fluyendo un poco más y consigues que los temas que tienen que destacar más destaquen y que igual tú, después de un tema muy cañero, necesitas un tema más tranquilo por el tema de la cabeza y que te pueda digerir. Si pones dos temas súper trayeros uno detrás de otro, al final... No vas a distinguir de uno en otro, ¿no? Va a pasar de un tema a otro, igual ni te has dado cuenta de que son temas distintos.
Eso es. Oye, curioso el tema, podríamos decir final, porque luego están los bonus track, que son los temas que habéis registrado durante el confinamiento y demás.
Sí.
Pero ese posmodernidad, redes sociales y su relación con la alineación de la clase trabajadora, resulta que, claro, tú lees el título y dices, joder, ¿qué título más largo? Digo, vamos a ver qué nos cuenta esta letra que tiene que ser la leche, ¿no? Y luego te encuentras con una especie de otro, ¿no? Que es simplemente unos coros y poquito más.
Háblanos sí, un poco y unos gritos desesperados y poco más.
Podría ser como la outro del disco, ¿no? Y como digo, es que lo dice casi todo en el título de por sí, ¿no?
Sí, sí. Sí, pues es una bromita. De hecho, teníamos... Eso fue como una unificación. Teníamos dos temas cortos tontos, como era ese y otro. O sea, de hecho, ese tema en principio se llamaba Quejío. Y luego teníamos otro que era el de posmodernidad, redes sociales y su relación con la alienación de la clase trabajadora, que era haciendo, metiendo mucho ruido y gritos locos y tal. Y cuando pasamos la maqueta al Comité Sabios Punkis, Pepe, que luego fue el que nos grabó el disco, nos dijo, chavales, esta es la misma broma. Dice, habéis hecho la misma broma dos veces. Y claro, nos dimos cuenta y dijimos, hombre, sí que las canciones no son iguales, porque una cosa era una canción y la otra era ruido y tal. Digo, pero al final estábamos haciendo el mismo chiste. Y dijimos, bueno, pues vamos a coger este título que nos gusta tanto y se lo vamos a poner a la otra canción. Y nos pareció que encajaba perfecto y así se quedó. Sí, de hecho es un poco outro, porque los dos bonus track, como ya los sacamos digitalmente, son los temas que hicimos en el confinamiento, como ya los sacamos digitalmente en Spotify, iTunes y todo esto, pues quisimos volver a grabarlos, pero se han entrado solo en el disco. Entonces, tú en el disco en digital, solo vas, el outro es el de posmodernidad. Ahí termina el disco. Pero para la gente que compra el disco, pues tiene dos regalitos.
Eso es, y que está muy bien que entren así en formato físico, porque a veces qué pena da esos temas que quedan un poco sueltos, que luego, pues bueno, hay bandas que sacan con el tiempo un recopilatorio de estos de caras B, ¿no? O de rarezas.
Sí.
Y a veces da pena porque quedan cada temazo, a veces luego algunas bandas, ¿no? Digo, es que habéis dejado un tema por ahí suelto que habéis metido o en un directo o que habéis metido en un momento dado, simplemente habéis hecho un videoclip y resulta que es un tema tremendo y si no entra en ningún disco parece como que no está del todo en la trayectoria de la banda, ¿no? Y así que creo que también habéis hecho lo apropiado con ello.
Sí, de hecho estuvimos en su día pensando en sacarlos, hacer unos singles o algo, como eran dos canciones, pues dijimos, pues igual sacamos un single en vinilo y tal, pero claro, tampoco había conciertos para andar vendiendo el single, entonces pues, te lo ibas a comer con patatas. Y al final la solución que encontramos era, primero, que nos apetecía, porque claro, los grabamos en confinamiento, pues la batería está hecha por ordenador, yo no estoy grabando con mi ampli, estoy con un plugin, el bajista está lo mismo, no nos juntamos a hacer el tema, lo hicimos vía online, yo le mandaba una idea al bajista, me la devolvía, no sé qué. Entonces dijimos, coño, pues los hicimos en el local, ¿no? Ya los empezamos a tocar ahí y dijimos, pues vamos a meterlos ahora, pues como ya los hemos terminado, pues realmente estaban un poco sin terminar, ¿no? Hasta que no los tocó en el local y las da vueltas ahí, no. Entonces, que al final son iguales, pero hay pequeñas variaciones. Y claro, pues fue de, joder, pues vamos a meterlos también. Y hubo duda de si meterlos o no y dijimos, joder, pues si se meten de bonus track y así la gente, pues tiene lo que tú dices un poco, ¿no? Que parece que esos discos se quedan fuera de la historia del grupo cuando, pues ahí están.
¿Y cómo habéis vivido ese tiempo, ¿no? Donde habéis hecho, como digo, estos temas y han sido tiempos muy complicados para todos a nivel personal y en cuanto a lo que es tener una banda. Ha tenido que ser mucha incertidumbre, porque claro, es que no se puede tocar, gente como vosotros que estabais habituados, ¿no?, a subiros a los escenarios, a tener una continuidad, y de repente todo se para, ¿no? ¿Cómo? No sé si ha habido algún momento de dificultad o de pensar en incluso tirar la toalla, parar indefinidamente, o cómo lo habéis llegado a vivir, porque la verdad que hasta este momento que parece que nos sueltan un poco más, que ya veremos todavía.
A ver cómo acaba.
Yo cruzo los dedos, pero como que se hacía interminable, ¿no? ¿Cómo lo habéis llevado dentro de la banda?
Sí, al principio, bueno, no nos hemos planteado dejarlo en ningún momento. Pero al principio lo llevamos muy bien, porque veníamos de un ritmo muy muy trepidante, además de cambios de bajista muy seguidos, que fue justo, pues entró el bajista de ahora, Paul Lanner, entró y a los, pues justo nos pilló en un momento de descanso, que nos íbamos a tomar 2-3 meses de no tocar. Y cuando íbamos a volver a tocar, justo llegó la pandemia. Entonces, al principio fue un poco, joder, qué putada, hay que suspender los conciertos, pero bueno, tal. Lo llevamos hasta bien, porque nos hacía falta parar, a pensar un poco, a coger aire, a salir de ese ritmo trepidante de estar tocando todo el rato y tal. O sea, al principio nos vino muy bien, y luego, el hecho de estar encerrados en casa, como nos liamos con estas canciones, hicimos 2 videoclips, tal, como que tuvimos la cabeza muy ocupada con eso, nos conseguimos mantener entretenidos. Los problemas han empezado ya más en este año, en 2021, porque ya estás queriendo empezar a hacer el disco y estaban todo el rato que, no, si ahora cierre perimetral, porque además nuestro bajista es de Guadalajara. Uh-huh. Entonces era que si no, que si ahora no se puede salir de Guadalajara, no, que si ahora sí, que si no sé qué. Que, o sea, ahí ha sido cuando empezó la movida de la incertidumbre de, oye, mire, que queremos hacer, aunque no nos dejéis tocar, pero queremos poder quedar en el local de ensayo a ensayar las canciones, a tocar un poco y tal. Y luego en el disco, esta vez hemos tardado, normalmente grabamos en una semana, porque lo llevamos muy preparado todo y va todo muy medido, porque hacemos muchas maquetas antes, entonces sabemos perfectamente lo que queremos hacer. Pero esta vez hemos tardado 6 meses en grabar el disco, cuando hemos grabado 6-7 días. Pero al principio llegó la Filomena. Luego el del estudio, Pepe, había tenido contacto con un positivo de COVID, que no sé qué, pues mejor no vamos a quedar, venga, pues no, pues el siguiente fin de semana. Y al final, con la tontería de la pandemia, que si cierres perimetrales, que si tal, hemos grabado en 6 meses, pues 6-7 días creo que llegamos a grabar. Y era lo más desesperante, era de, joder, si es que tenemos el disco hecho, si es que hace poco vi una publicación de que acabamos de grabar la maqueta hace un año. Y el disco ha salido hace un mes, no sé si...
El 24 de septiembre tengo yo aquí como fecha.
Pues fíjate, pues un mes, sí. Y era súper frustrante, si es que ya lo tenemos hecho, queremos grabarlo, pero no hay manera. Y luego, claro, una vez terminas el disco, ahora parece que la cosa se está empezando a mover, nos empiezan a salir conciertos, se empieza a ver un poquito que la cosa se empieza a mover, que como tú dices, a ver qué sucede, pero claro, cuando de repente dices, bueno, venga, va a salir el disco en septiembre, tenemos un concierto, el del aniversario, del décimo aniversario, que se ha pospuesto al 12 sí. de noviembre, aún quedan entradas, que nos han abierto la forma un poco más, y no había nada más, y era como, y se va a poder tocar, porque claro, es un poco el arriesgarse también a organizar una gira para que luego te la cancelen, y es trabajar el doble, y el peor momento yo creo que ha sido ahí, y ahora estamos en un punto que ha salido el disco y parece que ya van saliendo conciertos y que te van llamando de cositas y estamos muy ilusionados. Pero ya te digo que los primeros meses de la pandemia los llevamos bastante bien, porque estuvimos ocupados, nos mantuvimos, no se podía hacer nada, entonces cuando no se puede hacer nada, pues no se puede hacer nada, ya está. Te haces a la idea y haces otras cosas. Pero cuando estás con la incertidumbre de se puede, pero no se puede, pero nos van a dejar, pero lo organizo, va a merecer la pena, luego me van a dejar hacerlo, como le ha pasado a un montón de gente que organiza festivales o conciertos, y 2 días antes les han dicho, no podéis hacerlo. Y dices, tío, ¿y no me lo puedes decir antes?
Es que la verdad que ha sido la leche, porque encima es que se tomaban las medidas muy repentinamente también, claro. O sea,
sí, pues yo me acuerdo especialmente del caso del tsunami en Gijón, que lo iban a hacer el año pasado en plena pandemia, se lo curraron un montón, que si sus sillas, que si controles, que si no sé qué, todo respetando lo que les habían dicho que era lo que había que hacer. Al aire libre, tal. Y el día antes de hacer el festival, cambiaron todo el cartel, porque venían grupos al principio de Estados Unidos, tal. Lo cambiaron todo con bandas de la península, no sé qué, tal. Y el día antes les dijeron, no, que no podéis hacerlo. Y dices, tío, tú no me puedes decir esto el día antes. O sea, dame una razón, yo estoy cumpliendo todas las normas. O sea, no, me he gastado un dinero en publicidad, me he gastado un dinero en organizar. Hay un montón de gente que va a comer de este festival. Y no me lo puedes decir el día antes esto. Pero claro, se ha ido a dar, no puedes decir, y como siempre, la música y la cultura, especialmente la música, siempre es el último mono, porque ha habido un momento en que ya estaban los campos de fútbol a 100%, no sé qué tal.
Sí, sí, sí.
Y claro, nosotros hablamos con la sala del vicio donde vamos a hacer el concierto del décimo aniversario. Decíamos, bueno, ¿nos ampliáis el aforo? No, de momento no. Pero ¿cómo no? Pero si están los campos llenos de fútbol, ¿por qué no? O sea, que no te digo que me dejes llenar la sala, pero ábreme un poquito, déjame vender alguna entrada más. Ya bueno, parece que poco a poco se va. Pero eso, toquemos madera.
La verdad que parece que a alguien también, si le molestaba la música, le ha venido de maravilla esto. Porque vamos, se ha atacado a algo que encima... Bueno, se atacaba todo también donde la gente se puede reunir, donde puede hablar, donde...
Sí, efectivamente.
O sea, es como muy muy curioso, pero bueno, sabes que puedo ser muy mal pensado y tampoco quiero ir por ahí. Cada uno que saque sus conclusiones, pero la verdad...
Bueno, sé mal pensado y acertarás.
Sí, bueno, pues yo soy bastante mal pensado. No sé si es cierto o no, porque como tú bien dices, no puedo decir que tengo la verdad, evidentemente. Pero bueno, la verdad que me ha parecido que precisamente la música, algo que abre tanto la mente, algo que te puede dar que pensar, que reflexionar... Los bares donde la gente no solamente vas a beber, también vas a hablar, ¿no? A
juntarte, claro.
y a tener una relación mucho más real que la que vas a tener a través de las redes sociales, ¿no? Y donde los cabreos no son como los de internet, o sea, donde
sí.
Realmente las cosas se hablan, te bebes una cerveza y cada uno puede haber pensado una cosa diferente, igual hasta haber llegado a un acuerdo y cada uno se va para casa tan contento y no
claro.
Tiene las redes sociales. Pero bueno, en fin, yo soy bastante bastante mal pensado. Y bueno, hablando de directos, hay que tener en cuenta que vosotros habéis sido una banda que siempre habéis estado subidos a los escenarios y además me sorprende que habéis tenido también oportunidad de salir a diferentes países, ¿no? Lo cual es un puntazo para una banda que canta en castellano como vosotros. También habéis hecho vuestros pinitos fuera de España.
Sí, de hecho, bueno, la pandemia íbamos a ir a tocar a dos festivales a México. En el año pasado, eran por noviembre. Y pues nada, la pandemia nos lo fastidió, pero ya habíamos estado en México y hemos estado por Alemania, que nos gustaría volver. Luego te sorprendes de a la gente, por ejemplo, en Alemania, o sea, luego hablabas con la gente que había estado y la gente entendía cosas, porque muchos han estudiado español de chavales en el colegio. Lo han estudiado poco, pero como hablan más idiomas, tienen más facilidad para aprenderlos. Entonces, joder, te ponías a hablar con ellos de las canciones y habían entendido muchas cosas. De hecho, a veces hasta más cosas de lo que entiende la gente en España. Y sí, pues eso corresponde un poco a la inquietud del grupo de tocar todo lo que se pueda y de intentar salir un poquito de la zona de confort. Fuimos un poquito de rebote a Alemania porque teníamos un amigo ahí. Y fuimos a probar a Múnich y nos montó otro concierto en Austria. Y nos sorprendió la respuesta y a la semana nos llamó un promotor, nos dijo que nos quería llevar a tocar ahí a Alemania y tal. Y en base a ese concierto pues organizamos otra gira por ahí. Y yo que sé, que al final salió, pues resultó bastante más rentable de lo que pensábamos salir fuera. Todo gracias a la venta de merchand, también te digo, porque luego de los conciertos se sacaba lo justito para gasolina y alojamiento. Pero luego con la venta de merchand, pues joder, volvimos con dinerito en el bolsillo. Y te das cuenta de que ahí, de que fuera de España se le tiene otro respeto a la cultura y a los músicos y es algo mucho más valorado. ¿Sabes? Aquí muchas veces te vas a tocar al culo del mundo, te vas a Galicia y te tratan fatal. No la gente en general, sino que igual, que puede ser o no, te tratan de maravilla, también te digo, pero como que a veces te tratan como si fueras un apestado, ¿no? Como, ay, te estoy dejando aquí tocar en mi garito, dame las gracias, sí. ¿Sabes? Y sin embargo, cuando te vas fuera, te das cuenta de que no, coño, que se aprecia mucho, te dejan hacer tu trabajo y consideran que lo que estás haciendo, que es un trabajo que lleva su esfuerzo, que tú has hecho el esfuerzo de irte hasta el ojete del mundo a montar un show y te están ayudando a montarlo, ¿no? Es en plan de, bueno, dame las gracias que te dejo, oye, que vengo desde el culo del mundo. He hecho yo mucho más esfuerzo por estar aquí que tú hoy. Sí, sí. Y fue bastante ilusionante eso. Y al final es el tocar y que la gente te vea, porque al final, que si no, que estás en YouTube gritando en el desierto, oye, por favor, hacerme caso, y YouTube diciéndote, YouTube, Facebook, y diciéndote, si me das 20 euros puedes llegar a no sé cuánta gente, y dices, cabrón, o sea, me estás cobrando porque mis seguidores vean la información del grupo.
Eso es, y que aunque utilicemos esas herramientas, que no se nos olvide que el contacto directo, o sea, los directos de toda la vida, y el estar con la gente cara a cara, es lo que realmente vale, no sé, a mí me parece que es lo verdaderamente auténtico. Lo digo porque en estos tiempos también ya hasta había gente que te vendía los streamings y cosas así como, vamos, la revolución de cara al futuro.
Sí, de hecho, a mí me resultaba muy gracioso cuando decían eso de, han venido para quedarse, y digo, hombre, digo, no te digo que no se pueda hacer algo de esto de vez en cuando.
Claro.
Pero no me puedes comparar. Aparte que yo lo sé, luego había grupos que hacían streamings y lo que habían hecho era grabarlo. Claro. No era un directo. No era, era un vídeo cutre. Es que no era ni siquiera un buen vídeo.
Y es que si no notas cómo te pega el bajo en el corazón o el bombo, ¿no? Es que no es lo mismo, evidentemente. Yo, la verdad, que en estos tiempos me he horrorizado de algunas cosas que he visto. Porque yo estoy a favor de todas las herramientas. O sea, no estoy en contra de la tecnología para nada, sobre todo porque nos puede ayudar a muchas cosas, ¿no?
Sí.
Pero una cosa es que lo tengas como herramienta y otra cosa es que vaya a sustituir lo que...
No, claro. O sea, yo tampoco he asistido a muchos conciertos en streaming de estos porque no... Hubo uno que una vez pagamos por uno de Mamaladilla en casa de un colega, nos pusimos en el patio a verlo y fue muy divertido, pero al final estábamos... O sea, como... Luego ese mismo amigo organizó un fake festival y se organizó unos horarios y tal y puso grupos, vídeos de directo de los grupos y nos lo pasamos igual de bien. ¿Sabes?
Sí.
Porque la cuestión era hacer el imbécil y tomarse una cerveza con los amigos, no era el concierto en sí, era una excusa. Entonces, pues que bueno que en su momento, en el confinamiento, cuando no se podía hacer conciertos, pues yo puedo entender pues que se ha intentado seguir haciendo cosas y me ha parecido muy bien, pero sustituir, ¿qué va a sustituir? Hombre, ya, es como si te graban una obra de teatro. O sea, tú... Las series de televisión tienen un lenguaje y las películas, que está hecho para que lo veas tú en tu casa o en el cine.
Sí.
Pero tú, el teatro tiene otro. Entonces, tú grabas una actuación de teatro, te la puedes ver en tu casa, pero evidentemente lo vas a disfrutar mucho más en el teatro, porque es donde debes verlo.
Uh-huh.
Pues lo mismo pasa con la música en directo. Y luego tú, pues te puedes poner un concierto en un de no sé qué grupo en el festival de tal y te lo ves en tu casa y jijijaja, pero no lo puedes comparar.
Y más en vuestro caso, que también cuidáis mucho lo que es la imagen en el escenario.
Sí, sí, y no solo eso, sino la interacción eso con el público. De hecho, a nosotros nos pasó que cuando fuimos a los conciertos de Radio 3, hace ya un montón de años, nos dijeron, tenéis 29 minutos. Y entonces nosotros preparamos una actuación de 29 minutos, pero con todo. Igual hacíamos un bloque de tres canciones y había 20 segundos que teníamos programados para decir algo al público, que el público respondiera, que tal, que no sé qué, y enganchar con la siguiente. Todo estaba medido. Y cuando lo fuimos a ver, el concierto se había quedado en 24 minutos. Nos habían cortado todas las partes en las que interactuábamos un poquito más con el público. Todas. Y claro, fue como, igual teníamos que haber hablado con los realizadores para decirles, oye, todo esto forma parte de la actuación. Pero claro, al final, pues quieras que no, si pasaron de 29 minutos a 26, creo que nos lo dejaron, oye, 3 minutos de televisión valen una pasta, ¿eh? Nos robaron 3 minutazos ahí. Y eso forma parte del directo, ¿sabes? Y lo mismo pasa con bandas que van, tocan su repertorio impecablemente y se van por donde han venido. Creo que cada actuación es única, especial, y yo qué sé, que es, hay un elemento vivo ahí, que es el público, que aporta muchísimo a la actuación, y pues para mí son el protagonista.
Eso es, incluso con cada fallo que pueda surgir, ¿no?, en el momento, que hay una cosa que me llama también la atención en la nota de prensa, que es que comentas, cada error que creas percibir está hecho queriendo.
Sí, de hecho nosotros siempre decimos que nosotros hacemos virtud del defecto, porque sí que es cierto que muchas veces la cagamos en directo y le sacamos partido, y de hecho ha habido gente que luego me ha dicho, pero no lo habéis hecho a posta. Digo, no, la hemos cagado, hemos hecho la broma y hemos seguido, pero era un error, pero ¿para qué pasarlo mal cuando puedes utilizarlo como elemento cómico, no? Al final, a mí eso que dicen, ¿no?, de la arruga es bella, a mí me... Yo voy oyendo la radio, y iba un tío hablando como un robot ahí, que no se equivoca nunca, yo llego un momento en que desconecto. Pero de repente el tío tartamudea un poquito, se trastabilla, se equivoca y dice, ay, perdón, que me he equivocado. A mí eso me mantiene la atención más viva, ¿no?, porque humaniza un poco, no somos máquinas.
Eso es, y además lo que libera tensión también, ¿eh?, el hecho de decir, mira, si me equivoco es porque he querido y no pasa nada, ¿no? Porque también es verdad que se nota mucho cuando, igual una banda no comete demasiados errores, vamos a poner, ¿no?, pero les notas tan tensionados que dices, ¿la actuación ha sido perfecta? Pues no ha sido perfecta, porque ha habido una tensión tremenda para que saliera perfecto, precisamente.
Sí, yo a veces conciertos que igual estás más nervioso por la relevancia del concierto, o porque estás tú también más nervioso, que no todos tenemos días buenos. Yo a veces, igual ha habido una cagada gorda al poco de empezar el concierto, y lo he agradecido, porque me ha relajado para el resto del concierto. Hay momentos en los que estás todo el rato en la línea, en la cuerda floja, y estás a punto de caerte, pero no te terminas de caer. Y estás todo el rato ahí con la tensión. Cuando te caes, la gente te ve, se ríe, ya te puedes levantar, sacudirte las rodillas y seguir sin problema, ya ha pasado. Ya ha pasado, y además me he dado cuenta de que no pasa nada, que si me vuelvo a caer, ¿sabes?, me vuelvo a levantar y punto. No, muchas veces es hasta de agradecer cuando estás en el escenario el que pase una cagada así y tal, porque como que la tensión se rompe y ya dices, venga, ya da igual, tiremos para adelante. Disfrutemos.
Eso es. Bueno, me falta por hablar de lo que es el artwork, que también creo que es importante en vosotros, porque cuidáis mucho los detalles, lo que queréis decir con las imágenes. Y siempre es muy currado, ¿no?, también vuestra forma de trabajar, tanto la portada como lo que hay dentro del libreto, ¿no? En este caso, lo que es la portada parece esa virgen, ¿no?, con ese símbolo, ¿no?, de lo que es el wifi, ¿no?, y luego si damos la vuelta, ¿no?, y vemos la contraportada, se ve pues que está llena de cables, ¿no?, un poco haciendo, no sé, intentando demostrar lo que hay luego dentro del disco, ¿no?, lo que es esa era de internet y esa verdad a la que todo el mundo parece que rinde pleitesía, ¿no?, y vemos allá todo el mundo perdiéndose la realidad para sacar una foto, ¿no?, a la imagen en ese momento, que eso claro, ocurre mucho en los conciertos. Y también esa propia imagen, entiendo que está muy pensada y que lleva implícita su propia crítica, claro.
Sí, lo hicimos con Chimi, que es un ilustrador de Lleida, que es muy amigo de Paul Lanner, del bajista, y ahora amigo nuestro también. Y la verdad es que ha sido una gozada, porque teníamos la idea un poco esa, ¿no?, del fake. Al principio queríamos que fuera Jesucristo, no sé qué, y él cogió nuestra idea y sin pervertirla lo más mínimo la fue mejorando, ¿sabes? y la fue puliendo. Al principio no teníamos pensado lo de los cables por detrás, como si fuera un servidor de internet o tal. Todo eso se le fue ocurriendo a él y le fue dando forma y lo cambió bastante de la idea original, pero sin perder lo que era la idea original. Y la verdad es que estamos muy muy contentos con el trabajo que hemos hecho con él, aparte que se ha liado la manta a la cabeza, porque dentro del disco viene un póster con un montón de amigos y fans que les pedimos fotos, que sin decirles para qué era, les decimos, mándanos una foto así, así. Y la gente nos mandaba fotos y meses después nos preguntaba, oye, ¿y lo de las fotos? No, ya lo verás, ya lo verás. Y entonces el tío ha hecho un póster, dentro, por un lado están todas las letras y por el otro lado está toda la gente ahí que él los ha dibujado uno a uno. Él cuando nos dijo eso, dijimos, este tío está loco, pero ¿sabe dónde se está metiendo? Y pero no, él muy, muy dispuesto y sí, yo qué sé, cuando te compras un disco al final, sí, las canciones están en internet ya. O sea, quiero decir que sí, evidentemente lo compras por la música, pero hay que darle algo bonito, bien acabado. Yo me acuerdo una vez de chaval que me compré por, creo que fueron 20 euros, que yo me había gastado 20 euros en un disco en mi vida, por un disco de los Helicopters. Uh-huh. Suecos, y tío, cuando abrí el disco en casa, me dieron ganas de llorar. Te venía el CD y el libretillo era la portada por un lado y ya está. Tenía luego los créditos de grabado en tal y no sé qué, no venían ni las letras. Uh-huh. Y dije, tío, que, o sea, que tú estás comprando música, sí, pero también estás comprando un producto acabado, no sé. Es un poco la magia, ¿no? De abrir el CD y investigarlas, todas las chorradinas que te puedan poner, que pueden ser ilustraciones, fotos, textos, no sé, pero el darle un poquito al, porque se trata de que sea algo bonito en conjunto.
Pues la verdad que hay muchísimos detalles para apreciar en la contraportada, si no me equivoco estáis vosotros mismos también,
sí,
viendo a la Virgen esta. O sea que un curro, de verdad, en todos los sentidos, y me parece pues eso, que todo va acompañando a lo que es una gran obra, que tenéis ese ingenio, esa capacidad, esa mala leche mezclada con sentido del humor, de una manera original, porque claro, hay muchos grupos que podemos decir sentido del humor y rabia lo tienen muchos, pero yo creo que como de Birras Terror en concreto, pues creo que nadie, ¿no? Creo que eso es un grupo genuino dentro de lo que es el actual panorama del punk rock, y por eso estáis aquí de nuevo en La Mirada Negra, que para mí es un placer que sigáis haciendo camino. He perdido hasta la cuenta de discos, ¿cuánto lleva ya? ¿6 discos o...?
Pues sí, pues yo un poquito también.
Sí, porque o sea, como hay algún directo por ahí, eso es lo que me confunde siempre, ¿eh?
Claro, yo nunca sé si incluirlo o no incluirlo. Entonces, creo que son 5 de estudio. Uh-huh. Y luego está el directo y un EP, creo, pero ya te digo, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Yo también dudo, porque hay gente además que cuenta a partir de Estamos Todos Acusados,
sí, que
fue en 2014, hay gente como que cuenta a partir de ahí, que ahí, yo hay veces que lo cuento y a veces que no, porque realmente ahí fue cuando empezamos a poner la carne en el asador, ¿no? Hasta entonces había sido un momento de experimentación, de ver dónde estábamos a gusto, qué queríamos hacer, entre comillas, ¿no? Sin, más cómo queríamos ejecutarlo, porque teníamos clara la idea, pero el cómo llevarlo a cabo, y ahí fue cuando empezamos. Uh-huh. Pero entonces hay gente que cuenta a partir de ahí, hay gente que cuenta desde el principio, y yo según el día.
Sí que está claro que ese disco, ese Estamos Todos Acusados, pudo marcar un punto de inflexión en lo que fue la consolidación, ¿no?, de Birras Terror.
Sí, y en lo que seguimos haciendo a partir de entonces, sentamos un poquito las bases de lo que íbamos a querer seguir haciendo. Por lo tanto, entonces eso, habíamos, bueno, pues el primer disco que fue un poco una maqueta que grabé yo en solitario en casa, que era un poco para sentar unas bases, para buscar músicos que estuvieran de acuerdo con esa idea. Luego hicimos un EP, luego hicimos el directo, pero con 2 canciones de estudio. Como que fuimos haciendo cosillas ahí un poco y investigando. Y con Estamos Todos Acusados sentamos un poco las bases de lo que íbamos a seguir haciendo más o menos adelante, ¿no?, de la idea.
Bueno, pues por mi parte un placer haber charlado contigo. Reitero la enhorabuena por la trayectoria, por esos 10 años. Deseando que podáis hacer ese concierto de 10º aniversario y que estéis todos ya recuperados, que hay que decir a vuestros seguidores, pues bueno, que vais. Bueno, por lo que me comentabas fuera de antena, ¿no? Simplemente ha sido un resfriado, una gripe o lo que sea, ¿no? Propio de estos tiempos.
Sí, un gripazo que, pues fíjate, llevaba 2 años sin cogerme un resfriado.
Sí, la han vuelto a soltar, al parecer, no sé.
Sí, mira, pero es una buena noticia, hombre, que vuelva la gripe, tío. ¿Sabes? Parece que ha vuelto la gripe, ¿no? Después de todo el hype del COVID, a ver si vuelve el rock and roll después de todo el hype del trap.
Bueno, pues que vuelva la gripe, que nos permitan cogerla también sin que nos miren como si fuéramos una especie de asesinos en cuanto tienes un poco de algún síntoma.
Sí.
Que nos dejen pasar el proceso
como ha sido toda la vida, y que nos permitan seguir con lo que nos gusta, con lo que nos apasiona, con la música en vuestro caso, con total libertad para seguir expresando mensajes como los que expresáis y teniendo la creatividad que tenéis, y que aquí en La Mirada Negra de vez en cuando podamos haceros un espacio, porque hemos estado casi una hora charlando, madre mía. Alguno me va a decir, este programa que tiramos mucho hacia el metal, va a decir, joder, lo que da de sí un grupo punky en este caso, ¿eh? Pero la verdad que muy agradable y muy agradecido de que nos hayas atendido, Matraco. Y por mi parte, poco más. Si crees que me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo añades para terminar y luego te dejo que me elijas un tema del disco, el que quieras.
Venga, pues a ver, quiero decir, porque estamos cerrando fechas, he preguntado, por cierto, me ha mandado un saludo a Andoni, que tocaban de gratis y ahora está formando Coltán. No sé si te acuerdas de él, me ha dicho, oye, dale un saludo a Antonio.
Pues claro que me acuerdo. Sí.
Y pues tenemos tres fechitas, aparte de la del 12 de noviembre en la sala Vicio en Corcón. El 20 de noviembre vamos a estar en el Orbain, en Gasteiz, todas en Euskadi, menos la de Alcorcón. Luego vamos a estar joder, macho, no encuentro el móvil ahora, lo tenía apuntadito todo aquí de puta madre. Mira, el 5 de febrero del año que viene estaremos en Llodio,
sí.
En Drumgorri, y el 19 de marzo en La Saque de Bilbao. En los dos últimos estos que he dicho estaremos con Coltán, la nueva banda que está formando, que bueno, que están grabando, empezando a grabar ahora Andoni. Uh-huh. Y nada, pues eso, de momento vamos a estar por Euskadi ahí dando guerra y donde nos dejen.
Pues tendré que veros en alguna fecha, que habrá que volver a los conciertos, que desde marzo de 2020 no vuelvo a pisar una sala de conciertos para ver un directo. Así que...
Pues yo fui a uno hace poco y me volví loco, macho, menos mal que fue cortito, porque no me daba la salud, tío.
Así.
De hecho, creo que fue ahí donde cogí el catarro, fíjate tú lo que te digo.
¿Pero qué fue? ¿Te había un concierto sentado y...?
No, de pie,
¿Ya de pie?
De pie.
Ah, sí.
De pie a lo loco, macho, nos volvimos locos. Vamos, fue como ir a un spa, tío. Fueron 35 minutos de concierto y yo salí de ahí nuevo. Luego me cogí el catarrazo terrible, pero yo salí como nuevo de ahí, macho.
Bueno, pues lo dicho, ¿y qué ponemos para terminar?
Ah, pues para terminar, pues por ejemplo, pues los Caballeros de la Cabeza Cuadrada, que es un poco el tema con el que empieza el disco, y fue un poco el tema con el que se nos ocurrió la idea de Cuestión de Fake y todo esto.
Eso es, y bien jugado también con la famosa película, ¿no? Y bueno, haciendo ese pequeño guiño, y como siempre, pues
Python.
eso es, así que con ello cerramos esta entrevista, y Matraco, estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Muy bien, Antonio, macho,
un abrazo
muy fuerte.
Para salvar el rock and roll, no difundo artista ni canción, comparto más contra del reggaetón. No he escuchado ninguna canción nueva en años, no tengo intención, sé que no me gustarán por intuición. ¿Qué más da que no haya ido ni quiero escuchar? Y sea igual que con mi rollo hacia mis papás. Sin poseedor de la verdad, he destapado su plan fatal, me llegó revelador a mi WhatsApp. No creas nunca la televisión, en YouTube hay mucha información, ya le digo al mentiroso más, acorde a mi superstición. ¿Qué más da si en YouTube cambio de canal? Y sería igual que con la tele hacía mis papás. Son los guerreros, los caballeros, son los guerreros que dicen me. Son los guerreros. Lo que me llega tan solo es verdad, si mis ideas vienen a confirmar, es mi opinión y me debe respetar. Si lo que dices no encaja a mi plan, por muchas pruebas que me quieras dar, solo digo mi mierda. Me da igual si me encuentro amigos sin parar, eso es mejor que enfrentarme a la realidad. Son los guerreros, los caballeros, son los guerreros.
internet está dominado por mega empresas a las que cedemos nuestros datos. Conocen nuestros más negros secretos. Cuando creemos estar solos, ellos saben lo que hacemos. Saben que el odio nos engancha más que el amor, y así es como nos captan. Creemos que hemos elegido lo que vemos y escuchamos, pero ellos nos pastorean y nos llevan a sus prados. Es la ilusión de elección, es la ilusión de control. Es la ilusión de elección, es la ilusión de control. Es la ilusión de elección, es la ilusión de control. Es la ilusión de elección, es la ilusión de control.
Hemos continuado después de esa interesante entrevista que hemos mantenido con The Birras Terror, con el nuevo trabajo del vocalista Carl Sentence, vocalista de Nazareth. También lo hemos escuchado recientemente en ese trabajo en vivo de Don Airey, que hemos pinchado recientemente, es decir, un vocalista sobradamente solvente, y que aquí nos presenta este Electric Eye, este nuevo trabajo discográfico, con el tema que hemos escuchado, California Queen. Y vamos a continuar con más presentaciones. Vamos a seguir con Memoria Avenue, que es el proyecto en el cual encontramos la unión de diferentes músicos de relevancia en la escena noruega, como es el caso del guitarrista Tortale y el vocalista Jan Lebrandt. Así que vamos a escuchar este Natalia, seguimos con algo un poquito más melódico. En este caso os presentamos este Natalia, un tema que pertenece al homónimo trabajo de esta nueva formación noruega, Memoria Avenue. Memoria Avenue, con ese tema así de melódico, Natalia, aquí en La Mirada Negra ahora mismo. Y vamos a seguir ahora cambiando el estilo. Hoy vamos a pasar a algo mucho más endurecido, como es el thrash metal, o algo más que thrash metal, que es realmente como se define esta banda catalana. Hablamos de Reaction, que cierran la trilogía de la existencia, que así han llamado a los tres lanzamientos discográficos que tienen editados hasta la fecha, con este To Expect Nothing, que se editó hace ya algunos meses, o se está editando en estos días. Vamos, es un trabajo reciente. Como digo, es la trilogía de la existencia, está conformada por Blackmail Existence de 2016, Learning to Die de 2019 y este To Expect Nothing de este año 2021. Está basado en la filosofía estoica y compuesta pues por esos tres trabajos discográficos. Vamos a escuchar precisamente este tema, Breathing Silence, que pertenece a esta tercera obra de estos fenomenales catalanes que le pegan así de duro. Reacción. En Reaction con este To Expect Nothing, cerrando esa trilogía a la que hemos hecho referencia. Seguimos con thrash metal, en este caso desde tierras madrileñas, porque Mordida, los madrileños, vuelven a la carga con From First to Last, que es el tema con el cual presentan su nuevo LP, The Idiotic Principle. Y vamos a escucharlo, decir que la banda estará presentando el álbum junto a los gerundeses A Dark Reborn, que también presentarán su primer álbum, My Light, el 4 de noviembre en la Sala Cero de Madrid. En el caso de A Dark Reborn, será su debut discográfico y verá la luz el próximo día 29, o sea, en apenas un par de días. Así que vamos a escuchar este tema que nos sirve para presentar lo nuevo de Mordida desde Madrid, From First to Last, y como digo, pertenece a ese trabajo discográfico de título The Idiotic Principle. We'll be right back. Ahí están sonando Mordida desde Madrid. Y desde Madrid también nos llega la música de Redención, que nos presentan su último EP, Derrota y Destino, editado hace poco más de un mes, que a su vez lo estarán presentando también en directo junto a Rey Lobo el próximo sábado 13 de noviembre en la Sala Histeria madrileña. Así que vamos a escuchar Tu Héroe Interior, perteneciente a ese EP de Redención, encarando ya la última parte del programa. Contando con Carlos Escobedo en la producción, se deja notar ese sonido Cube, porque en los estudios Cube de Alberto Seara han grabado, al igual que hicieron en su anterior trabajo, Abruptum. Y este es su último EP, Derrota y Destino. Acabamos de escuchar a Redención, que casi nos hace poner el punto y final al programa, pero ese punto y final se lo va a poner Saratoga, que publicará su disco 30, o XXX, si lo prefieres, el próximo 5 de noviembre de este año 2021 y regrabarán algunas de las canciones de su trayectoria con la actual formación. Concretamente, esta que vamos a poner es la nueva versión de uno de sus grandes clásicos, de esta sensacional balada que seguramente todos conoceréis, llamada Si amaneciera. Así que con Saratoga y con esta revisión de uno de sus temas, que como digo pertenece a ese próximo recopilatorio, ponemos el punto y final al programa. Un placer haber estado contigo, espero que te haya gustado el programa, que te haya servido de algo. Yo encantado de haber estado aquí con todos vosotros. Hasta la próxima, síguenos en lamiradanegra.es. ¡Agur!
Hoy que en la mitad de mi camino la evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar. Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual. No me quiero resignar, no olvidaré. Yo que hasta el momento ignoraba el punto en que se hallaba esa enfermedad. Siento que la vida es como un hilo que se corta de improviso, sin avisar. Y en la oscura habitación necesito oír tu voz. Ahora duermes junto a mí, esperaré. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir y no quiero admitir mi soledad. Duermo apenas 5 o 6 minutos, suficientes para hundirme en la tempestad. Los demonios que hay bajo la cama esta noche no se callan, no me dejarán. El reloj marca las 6, lo más duro es el final y la luz se posará. Y me